A buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, puestos de pie a leer los versículos de este libro que estamos estudiando. Primera de Pedro, capítulo 5. Y permaneciendo de pie, haremos una oración de un salmo. Primera de Pedro, capítulo 5, y voy a comenzar a leer en el versículo 6. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer todos juntos el Salmo 25, comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 11. Salmo 25. El versículo 1 al versículo 11. Es una oración. Nosotros personalmente oraremos esta oración también. Todos juntos en voz alta. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. En días pasados me prestaron una biografía de la vida de Milton Hershey. Milton Hershey, el fundador de la fábrica de los famosos chocolates Hershey's. Para los que me conocen, soy adicto a los chocolates amargos. Me encantan los chocolates. Y cómo me gustaría poder comer toda clase de chocolates, pero nada más puedo comer los chocolates sin leche. Bueno, el caso es que me prestaron esta biografía de Hershey y ya llegué a las últimas páginas del libro. Y me quedan muy pocas páginas desde hace 2 semanas, pero no quiero recoger el libro y leerlo porque se me va a acabar. Y los que leen me entenderán más. No quiero que se acabe el libro de la vida de Hershey. Es fascinante. Lo que sufrió al principio, por cierto, pero luego, como poco a poco, fue descubriendo los secretos del chocolate. Entonces, no quiero que se acabe el libro. Quiero seguir leyendo sobre él. Pero no sé ustedes, pero así me siento al ver que ya nada más nos quedan 4 versículos del libro de Primera de Pedro. Comenzamos con el versículo 1, de 1:1, y ya nada más nos quedan 4 versículos por terminar Primera de Pedro. Este libro es muy realista, fascinante también, por supuesto más fascinante que la biografía de Hershey, y muy edificante sobre todo. Se va a acabar ya, pero lo bueno es que después podemos estudiar Segunda de Pedro. Después, tal vez el año que entre, estudiemos Segunda de Pedro. Esta mañana comenzaremos a estudiar los versículos 10 y 11, 1 Pedro 5, 10 y 11, el último párrafo doctrinal, por así decirlo. Y en esos versículos, el apóstol resume el mensaje de su libro a lo más esencial, a lo más básico y esencial. Si alguien le preguntara al apóstol, en pocas palabras, ¿de qué se trata Primera de Pedro? Él nos contestaría, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos últimos versículos de esta sección doctrinal, por supuesto, tienen mucha carne espiritual. Es como que el apóstol dijo, ya se va a acabar la carta, aquí tengo que escribir todo lo que tengo que escribir, lo más importante. Voy a resumir lo más esencial y nos da mucha carne espiritual, como la sabrosa y deliciosa carne de añejada, ¿verdad? Me estaban platicando de la carne añejada del Sonora Steaks. Nunca la he comido, pero me imagino que ha de ser muy deliciosa. Y así tenemos aquí mucha carne añejada y deliciosa en 1 Pedro 5, 10 y 11. Entonces, no sé a ustedes cómo les gusta la carne. Cuando me preguntan si la quiero bien picadita o en tiras, a veces la pido en tiras para que me dure más, por así decirlo. Y de la misma manera, esta mañana cortaremos estos versículos en tiras. Los vamos a comer frases por frases. Mira, la primera frase es de lo más deliciosa, de lo más sabrosa. La primera frase, el versículo 10, más el Dios de toda gracia. Más el Dios de toda gracia. O también, como se puede traducir, más el Dios de cada gracia. Cada gracia. Ahora, por supuesto, aquí el apóstol se refiere al Dios de la Biblia. Es el único Dios. No que haya un Dios de toda sabiduría, y hay otro Dios de toda consolación, y otro Dios de toda paz, otro Dios de todo amor, y aquí el apóstol escoge al Dios de toda gracia. No, por supuesto que no. Es el mismo y único Dios. Él es el Dios de toda virtud. Pero, ¿por qué lo menciona como el Dios de toda gracia? Exactamente por qué en este texto lo menciona como el Dios de toda gracia, no el Dios de amor o el Dios de toda misericordia o el Dios de toda sabiduría. ¿Por qué? Bueno, porque este libro, como hemos visto, se trata de los sufrimientos del cristiano. Y a la hora de la hora es lo que más necesitamos. Al sufrir necesitamos de la gracia de Dios. El apóstol Pablo sufrió mucho de un aguijón en la carne, una espinota que se le encajó. No sabemos cuál era esa enfermedad, ya que es en la carne, a lo mejor era una enfermedad de los ojos, algunos creen, por lo que dicen en Gálatas, hay otros que creen que era una depresión física, biológica, mental. No sabemos cuál era esta espinota que lo estaba haciendo sufrir, pero él rogó tres veces al Señor, tres veces rogó. ¿Y qué se le contestó al apóstol Pablo? Dios le contestó, ustedes completen en voz alta la frase, básate mi gracia. A la hora de sufrir, lo que más necesitamos es la gracia de Dios. Y es por eso entonces que aquí Pedro escoge esa descripción de Dios, ese atributo de Dios. Es el Dios de toda gracia. Y lo enfatiza mucho en 1 Pedro. Después del saludo, gracias se menciona en el versículo 2, vean el versículo 10. Capítulo 1 y versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Versículo 13, 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Capítulo 3 y el versículo 7. 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y luego nos dice en el capítulo 4 y versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Capítulo 5 y versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 12, 5:12, perdón, 5:12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, el apóstol enfatiza esto y nos habla aquí del Dios de toda gracia en nuestro texto. Por esa razón, el libro se trata de los sufrimientos del cristiano y lo que más necesitamos a la hora de la hora, en el sufrimiento, en la angustia, en la tribulación, es la gracia de Dios. Ahora, que Dios, el Dios de toda gracia, implica mucho, pero esta mañana nos enfocaremos en su sentido evangélico, es decir, la gracia salvadora de Dios. Gracia como un favor a quienes merecen la ira en vez de la ayuda y el favor de Dios. Cuando yo estaba en la preparatoria, estudié en una escuela cristiana, y teníamos tiempos de oración, los miércoles. Una vez, un compañero, en ese tiempo de oración, pidió oración, tuvo la petición, que unos cholos, unos vagos, habían vandalizado, así se dice, vandalizado el negocio de su padre, un supermercado, y habían arruinado las paredes de ese supermercado. El compañero estaba muy enojado, y con mucha razón, por supuesto. No sé. ¿Por qué? A lo mejor porque estaba muy enojado y lo que dijo, yo me acuerdo, estamos que en el 2023 y esto ha de haber sido más o menos el 83, 84, todavía me acuerdo, no sé por qué, no me acuerdo de ninguna otra petición más que de esa petición en todos esos años que estuve en la preparatoria. Probablemente porque Dios sabía que necesitaba una ilustración para esta mañana, por eso me lo puso en mi memoria. Bueno, eso es otra cosa. No supe al final qué pasó con el supermercado de su padre. Pero pudiéramos pensar que el padre, por supuesto, llamó a la policía y pidió que se arrestaran a los jóvenes cholos, que los castigaran y los encarcelaran hasta que pagaran todos los daños. Eso fuera conforme a la justicia. O pudiera ser, en teoría, que el padre mismo buscara a esos jóvenes, buscara a esos cholos, los encontrara, y les ofreciera una beca para que estudiaran con todos los gastos pagados en la universidad más cara de los Estados Unidos. Eso no fuera justicia, eso fuera gracia. De eso se trata la gracia de Dios. Un favor, un gran favor, una gran generosidad a los que merecen su justicia, su ira en vez de su ayuda. De eso se trata esta palabra aquí en nuestro texto. Una generosidad increíble a nosotros que merecemos castigo, merecemos condenación eterna. Entonces, siempre debemos ver la providencia de Dios desde esa perspectiva. Debemos recibir las cosas buenas que nos manda Dios pensando, no las merecemos. Eso es por la gracia y el favor de Dios. Nosotros merecemos ira, castigo, condenación. Pero Dios nos manda en su buena providencia muchas cosas buenas. Entonces, también, cuando Dios nos ayuda en nuestros sufrimientos, no pensemos que es algo que Él nos debe. Pues Dios me tiene que ayudar. Por supuesto que no. No pensemos que es lo justo. Dios me tiene que ayudar. Si fuera por justicia, Dios nos dejara que sufriéramos más por toda la eternidad, si fuera por justicia. Desde que nacimos hemos pecado contra Él. Día y noche no hemos hecho lo bueno delante de Dios. Entonces es por su inmensa gracia que Dios nos ayuda en cualquier cosa que padezcamos. Entonces, en lo bueno y en lo malo, veamos la gracia de Dios para con nosotros. Ahora, esto nos lleva a meditar en otro aspecto de la frase, el Dios de toda gracia, de cada gracia. Dios tiene gracia para cada uno de nuestros problemas y necesidades que tenemos como cristianos. Dios tiene cierta gracia para cada uno de nuestros problemas y necesidades. Tenemos el problema del pecado. Entonces, hay cierta gracia de Dios para resolver nuestro problema de nuestro pecado. Su gracia, por supuesto, su gracia salvadora, que nos perdona por los méritos de Cristo. Su gracia santificadora, que nos ayuda día a día a vencer ese pecado que nos asedia. Tenemos un problema de salud. Entonces, tenemos cierta gracia de Dios que nos sana, que nos da médicos, medicinas, talentos de otras personas que nos ayudan con esa enfermedad. O también
A lo mejor no nos quita la enfermedad, pero nos dice como el apóstol Pablo, bástate mi gracia, y de verdad su gracia nos sostiene en esa enfermedad. Tenemos necesidad de compañerismo. Cierta gracia de Dios lo provee. Tenemos necesidad de virtudes, de fe, de paciencia. Yo creo que todos los cristianos estamos paciencia, ¿verdad? Señor, dame paciencia ya. Bueno, tenemos cierta gracia de Dios que nos ayuda en eso. O tenemos cierta inclinidad. Tenemos gracia de Dios también para eso. El punto es, el Dios de toda gracia, de verdad, tiene gracia para cada situación de nuestra vida. Otro aspecto de la frase, el Dios de toda gracia, es entenderla en el sentido cuantitativo. Es decir, Dios es el Dios de la inmensa, infinita, grandiosa, toda la gracia posible. Dios es el Dios de toda la gracia, por así decirlo, numéricamente hablando, que es infinita, ¿verdad? Es por eso que otro apóstol, el apóstol Pablo, habla de la abundante gracia de Dios. Y luego no se queda ahí. Dice, la superabundante gracia de Dios. Por eso que cantamos, maravillosa gracia vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar. Más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia. Es inmensurable. ¿Cuál amar? Dios es la fuente inagotable de toda la inmensa, infinita gracia del universo. Bien, antes de pasar a la siguiente frase, a la siguiente tira, ¿verdad?, del versículo, enlistemos unos usos prácticos de lo que hemos visto. Así decían los puritanos, usos prácticos, aplicaciones prácticas. Si lo que hemos visto es verdad, si lo que dice el versículo es verdad, entonces, número uno, hay gracia para tu pecado. Hay gracia para tu pecado. Abundante, superabundante gracia. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Esto creo que les ayudará y llegará a nuestros corazones. Romanos capítulo 5 es donde el apóstol Pablo usa esta frase. Es increíble, pero cierto. Es una gran promesa. Romanos capítulo 5 y versículo 20. Romanos capítulo 5 y el versículo 20. La ley, los mandamientos de Moisés, se introdujeron para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios pudiera haber hecho justicia, condenarnos. Pero él dio gracia por Cristo. Cristo le dijo a la justicia de Dios, cálmate, yo voy a pagar por todo. Y entonces abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces hay gracia para tu pecado, cualquier cantidad, si has pecado el mismo pecado todos los días de tu vida, hasta este día, hasta esta mañana. Toda esa suma de todos los pecados, de todos los pecados, de todo el mundo, de pecados que has cometido contra Dios. Hay gracia para ese pecado. Pero es que no sabes lo que he hecho. Dios sí sabe. Y te dice aquí, mi gracia sobreabunda. Hay gracia para tu pecado. Entonces, acércate a Dios. ¿Qué esperas? Aprovecha la gracia de Dios. Que la gracia de Dios no sea en vano, como dice el apóstol Pablo. Acércate a Dios, pídele perdón, confiésale tus pecados y cree en las buenas noticias. En Cristo hay gracia, hay perdón, hay vida eterna. Número dos, hay gracia para tu pecado. Número dos, hay gracia para tu padecimiento. Hay gracia para tu padecimiento. Dios mediante vamos a ver algo de esto esta tarde. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay gracia para cualquiera que sea tu padecimiento. Puede ser un padecimiento por un pecado. El cristiano es lo que sufre más por el pecado que mora en nosotros. que nos enojamos. El otro día se me salió una mala palabra y no lo puedo creer, pastor. Vea lo que hice. Sí lo puedo creer. ¿Saben por qué lo puedo creer? Porque conozco mi corazón, que es tan engañoso y pecaminoso. Todos nosotros podemos caer en cualquier pecado, si no sea por la gracia de Dios. Entonces no vengas y digas, es que no sabes qué pecado. Sí, sé qué pecado, porque me lo han confesado y porque la Biblia habla de esto. De eso se trata la cristiandad. Pero el punto es, en cualquier pecado que hayas cometido, el más grave que pudieras pensar, ¡hay gracia! Y como cristianos que hemos cometido pecados, ¡hay gracia sobreabundante, más abundante para nosotros, porque somos cristianos! Porque somos hijos de Dios. Como dice en Malaquías, Él tiene compasión de nosotros, como hijos que le servimos. Entonces, ese es tu padecimiento cristiano. Hay gracia para esto. Ve a Cristo, ve a la cruz, ve al Evangelio, ve esas buenas noticias. Hay perdón de todo pecado. Aprende la verdad. Al último, Dios no te perdona por tu perfección, por tus esfuerzos. Te perdona por la perfección de Cristo, por los esfuerzos de Cristo, que son de un valor infinito. Tal vez tu padecimiento sea otro. Padeces burlas, problemas en tu familia, problemas matrimoniales, problemas en tu trabajo, o problemas de salud. Hay gracia de Dios para ayudarte, consolarte, sostenerte al final, porque Él es el Dios de toda gracia. Muy bien, la siguiente tira de carne es algo teológica, la tenemos que masticar bien, pero vale la pena. Muy nutritiva. Vean el versículo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esa es la tira de carne que tenemos que masticar bien. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Gran parte de la gracia de Dios para con nosotros es que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios no nos llamó por nuestro buen carácter o alguna cosa buena que hicimos. No, 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 no. Dios nos llamó por pura gracia. Vean esto en Gálatas capítulo 1 y versículo 15. Si tienen sus Biblias, Gálatas 1, 15. El apóstol está testificando y aquí él confiesa lo que ha hecho en los primeros versículos 13 y 14. Qué grave. Y él dice en 1 Timoteo, ¿verdad? Yo soy el peor de los pecadores, peor de los pecadores. Pero él nos dice aquí algo que no sé si lo habían tomado en cuenta. El apóstol, teológicamente hablando, dice una gran verdad. Acuérdense, es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso de nacimiento, por supuesto. Y nos dice en el versículo 15, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, versículo 16. Pero hay un coma aquí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Con razón, es gracia abundante para el peor de los pecadores, como tituló Juan Bunyan su libro. Me llamó por su gracia. Y nunca se olvidó el apóstol Pablo de la gracia y misericordia de Dios para con él. Por ejemplo, nos dice en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 9. 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ya masticaron lo que dijo el apóstol Pablo desde el vientre de mi madre? Ahora hay que masticar esto. Esto es más profundo. Desde antes de los tiempos de los siglos no existíamos. No habíamos hecho nada malo o bueno. Y ya había gracia en Cristo para nosotros. ¡Increíble! Bueno, el punto es, gran parte de la gracia de Dios es que nos llamó para su gloria eterna en Jesucristo. Y volviendo al texto entonces, hay que masticar, creo yo, bien la palabra llamó, que nos llamó a su gloria eterna. Todo buen cristiano debe saber la definición teológica de esta palabra, llamó o llamar. Por cierto, les tengo una serie, les debo una serie sobre las palabras que todo buen cristiano debe saber. Y esta es una de esas palabras de esa serie. Pablo la usa mucho, la palabra llamar, pero también Pedro. Vean capítulo 1 y versículo 15. 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leo el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Capítulo 3 y versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Llamado entonces no tan solamente es algo de Pablo, también es algo de Pedro, es de toda la Biblia, por supuesto. Ahora, hay dos clases de llamado en la Biblia. Hay lo que se describe como el llamado general, llamado universal también se le llama, que es la invitación de Dios a todo el mundo para que crea el Evangelio. El Evangelio se predica a todas las personas de todo el mundo. Ese es el llamado general, el llamado universal. Y es de ese llamado que en el Evangelio dice, muchos son llamados, más pocos escogidos. Bueno, la otra clase de llamado en la Biblia es el llamado específico, o el llamado eficaz también le llaman, llamado eficaz. En este llamado, Dios llama eficazmente a sus escogidos para que crean el Evangelio. Al llamarlos, Él cambia su corazón, de tal manera que voluntariamente obedecen su llamado a arrepentirse y a creer el mensaje que nos da de su Hijo. Ese es el llamado eficaz, el llamado específico, la invitación a los escogidos de Dios, en la cual Dios les cambia el corazón, les da una mente, un entendimiento de lo que es el Evangelio, y ellos personalmente, voluntariamente, son atraídos, como dice el salmista, y creen el Evangelio. Mi hija Alejandra Raquel es ciudadana americana por su madre, no por mí, yo soy más mexicano que los nopales, como dicen, ¿verdad? Ciudadana americana, mi hija. Hace poco, más o menos un mes, recibió un citatorio judicial. Es un llamado de un juez de Estados Unidos para que sea parte de un jurado. No la van a juzgar a ella, pero ella va a ser parte del jurado en Estados Unidos. Ella puede ignorar ese citatorio judicial, ese llamado. Ella está en México, por supuesto, no tiene tiempo de ir a otra parte, no tiene tiempo para estar en ese jurado, pues tiene, por supuesto, que cuidar a Joy. Si no va, si no obedece ese llamado, tal vez la multen o no sé qué va a pasar. Pero realmente el juez no puede forzarla a que vaya. No puede. No es que va a venir el FBI y la va a recoger de su casa y se la va a llevar encadenada al juicio. No, por supuesto que no. Pero, cuando Dios nos llama, cuando Dios manda su citatorio a sus escogidos, Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2. Él provee todos los medios, todas las virtudes necesarias para que se obedezca a su citatorio. El llamado de Dios entonces es tan eficaz como cuando Él le llamó a la luz, sea la luz, y fue la luz. Como cuando Él llamó a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió por el poder del llamado de Cristo. Entonces, aplicando esto a nuestro texto, Dios nos llamó a su gloria eterna. Este es el llamado eficaz. Se va a cumplir. Dios va a proveer todos los medios, todas las virtudes que tú necesites como cristiano hasta que llegues a su gloria eterna. Al ser llamados a su gloria eterna, queda garantizado que llegaremos. Lo repito, al ser llamados por Dios a que vayamos a su gloria eterna, De seguro está garantizado que llegaremos, porque es el Dios de toda gracia, el Dios de todo poder, el Dios de toda sabiduría, el Dios que de verdad puede llamarnos de los muertos a estar vivos, de la muerte a la vida. Ahora, entre paréntesis, antes que alguien lo mal aplique, no es que podamos, por así decirlo, como dice la gente, que le podamos a poder darle vuelo a la hilacha y vamos a pecar y no nos importa cómo vivamos y si venimos a la iglesia o no. Al cabo que al final vamos a llegar al cielo, a la gloria, porque Dios nos llamó. No, por supuesto que no. Al que Dios llama, justifica. Al que Dios justifica, santifica. Al que Dios santifica, glorifica. O como dicen Romanos 8, después, vean los Romanos 8, 28, rápido, porque yo sé que les gusta mucho ese versículo, pero muchos se olvidan de lo que dice después. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Y tiene que ver con nuestro tema, sin duda alguna. Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y como diría precisamente Pedro, todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, de seguro que llegaremos. Ahora, continuando con el versículo, vean la frase y quiero que subrayen una palabra aquí. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Subrayen la palabra su, el pronombre posesivo su. Su gloria eterna. El versículo no dice que Dios nos llama a la gloria eterna. Sería tremendo eso. Que Dios nos llamara a la gloria eterna. No dice eso. El versículo dice a su gloria eterna. Es decir, es gloria eterna de Dios. Donde está Dios. Donde Dios recompensa. En donde Dios muestra toda su majestad y gloria. Eso es tremendísimo. De eso se trata el cielo a lo último. Que es la gloria de Dios, su majestad. Ahora, me gustaría tener las palabras para describir la gloria y la majestad de Dios, lo que será el cielo. Pero si el apóstol Pablo, que fue allí, no tuvo palabras para describirla y escribir de qué se trataba eso, menos yo, por supuesto. Es lo que dice, ¿verdad? En 2 de Corintios. Él fue al paraíso de Dios. Y ya no, ¿qué? ¿Inefables son las palabras? Es imposible. Pero de verdad, hermanos, cuando lleguemos allá, no nos vamos a decepcionar. Ah, esto era todo. No. Será maravilloso. Más de lo que nos podemos imaginar. Más. Al llegar, le diremos al Señor, como la reina de Sabá le dijo a Salomón, ni aún la mitad de la grandeza de tu gloria me había sido dicha, porque supera la fama de lo que había oído. ¿Verdad? Será lo más magnífico y maravilloso cuando lleguemos a la gloria con Dios. Ahora, las siguientes palabras de la frase son los más importantes y con esto vamos a terminar, Dios mediante, esta noche terminaremos con todo el versículo. Las siguientes palabras de la frase, de la tira, son las más importantes. En Jesucristo, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Si Dios nos llamó, fue en Jesucristo. Ahora, esto quiere decir, sin duda alguna, que nos llamó a causa de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, por la vida, la perfección de su obediencia, su justicia. Sin duda alguna, eso significa su vida y muerte, sin duda alguna. Sin duda alguna, eso quiere decir también que fuimos llamados a la gloria eterna en Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, siguiéndolo a Él. Es como llegamos a la gloria eterna. Sin duda alguna también quiere decir eso. Pero sobre todo significa que nos llamó porque estamos en Jesucristo. En Jesucristo. En unión con Él. Lo repite el último versículo del libro. El último versículo, 5:14, 1 Pedro. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. A Pablo le gusta más decir en Cristo, en Él, en Cristo. Es lo mismo. Se trata de nuestra unión con Cristo. Ahora, aquí esto hay que masticarlo bien. Es un concepto teológico que muchos no se lo pueden tragar. Ahora, la verdad es que los teólogos dicen que este concepto es místico. Así dicen, es una unión mística. No es muy fácil. Pero creo que la Biblia nos da ciertas ilustraciones de lo que es unión con Cristo, que podemos captar esta verdad. Y si tú la entiendes como cristiano, te va a ayudar mucho. Vas a madurar mucho. Una ilustración la encontramos en Romanos 6, lo leímos. Ahí el apóstol Pablo explica nuestra unión con Cristo en términos de la agricultura. Nos explica que fuimos injertados a Cristo. Injertados. Si no saben qué significa injertados, le preguntan al hermano Ignacio González, ¿verdad? Y que les explique qué hacen al injertar un naranjo o un limón. ¿Cómo le hacen? Bueno, fuimos injertados a Cristo. Y nos dice Pablo ahí en Romanos 6, esto quiere decir entonces, estamos en tal unión con Cristo que cuando Él murió, nosotros morimos. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos para vida nueva. Nuestro Señor Jesucristo también usó una ilustración de la agricultura. Cuando Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Sin mí, nada podéis hacer. Pero en unión con Él, es como podemos dar fruto. Juan capítulo 15 nos explica nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo del apóstol Pablo. Es por nuestra unión con Cristo entonces. Que lo que pasó en el año 33 te puede salvar por tu fe en el año 2023. ¿Qué tiene que ver la vida de Cristo en Israel con nuestra vida hoy en el 2023? La cruz del 33 con nuestra vida hoy. ¿Cómo es que nos salva? Es por esa unión espiritual. Que lo que pasó en Jerusalén, las afueras de Jerusalén, en el año 33, al ser crucificado nuestro Señor, Dios nos estaba viendo en Él. Que cuando Él murió, nosotros morimos. Y cuando Él resucitó 3 días después, nosotros resucitamos. Y ahora Él está en gloria. Es por eso que en Efesios 2 el apóstol puede decir, ustedes están en los lugares celestiales con Cristo. Porque en nuestra unión con Él, Dios nos ve en Él. Todo lo que le pasa a Él, nos pasa a nosotros. Y por cierto, lo que nos pasa a nosotros, le pasa a Él. Por eso, cuando el apóstol Pablo va en el camino a Damasco, Cristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? Él dice, ¿por qué me persigues a mí? Tal unión hay con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aplicando esto a nuestro texto. Cristo, escucha bien. Cristo es el hombre que por excelencia fue llamado a la gloria eterna. Es más, pudiéramos decir, como lo dice en otra escritura, Cristo es el escogido de Dios. Es el escogido por excelencia y llamado a la gloria eterna. Y nosotros fuimos llamados en Él. Es lo que dice que no. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Por eso entonces, hermanos, es que podemos estar en la gloria eterna de Dios. Es en Jesucristo. Está garantizado. Súper garantizado. Porque no depende de nosotros. Depende de Jesucristo. Lo que Él hizo. Lo que Él hace hoy. A la diestra de Dios. Bien, Dios, se me acabó el tiempo ya. Dios mediante, rápidamente. Unos usos prácticos finales. Dios mediante, terminaremos esta tarde. Pero unos usos prácticos finales. Número uno, asegúrate de tu llamado. Asegúrate que tú has sido llamado por Dios. Segunda de Pedro, en mi versión está en la misma página. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, o también se puede traducir, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo sé, Paco, dime, cómo sé que yo soy llamado por Dios? ¿Cómo sé? Bueno, en primer lugar, estás siendo aquí llamado en términos generales, universales. Estás escuchando el Evangelio, estás escuchando los himnos, leímos la palabra de Dios. Ya has sido llamado por Dios. Ya. Porque estás aquí en la iglesia. Pero también, tú puedes estar seguro que te llama en ese llamado eficaz, en ese llamado específico, al contestar tres preguntas. ¿Estás arrepentido de tus pecados? ¿Sí o no? ¿Estás creyendo en Cristo? ¿Sí o no? ¿Hay fruto? ¿Sí o no? Para eso fuimos llamados, para arrepentirnos, para creer en Cristo, para el fruto en Él. Entonces, si tú te has arrepentido, ya. Si tú estás creyendo en Cristo, ya. Si tú estás dando algo de fruto de la cristiandad, entonces puedes decir, ¡gloria a Dios! Yo sé que he sido llamado desde antes de la fundación del mundo por la gracia de Dios. Número uno, entonces, asegúrate de tu llamado. Número dos, acuérdate que te espera una gloria eterna. Acuérdate que te espera una gloria eterna. No sé qué estás padeciendo en esta mañana. Pero al padecer en este mundo, en esos dolores, en esas tristezas, en esas angustias, confórtate en el hecho que te espera la gloria con Cristo. Es lo máximo. Vale la pena. Vamos a ver más de eso esa tarde, Dios mediante. Pero de seguro, como acabamos de decir, al ver la gloria de Dios, vas a pensar, valió la pena sufrir por Dios. Sufrió tanto por mí y me da muchísimo más de lo que yo merecía. No fue en vano. No tiene comparación el deleite de estar con el Señor, el Dios de toda gracia. En último lugar, número uno, asegúrate de tu llamado. Número dos, acuérdate que te espera una gloria eterna. Número tres, agradece, alaba a Jesucristo. Es por Él que llegarás a la gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Como dice el Evangelio de Juan, es por Cristo que tenemos gracia sobre gracia. Y es por su gracia que podemos estar en su gloria eterna. Oremos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, inyecta estas verdades, estas promesas a nuestros corazones. A los que todavía no se han arrepentido y confesado sus pecados a ti. Oh Señor, dales de esta gracia. Ten compasión de ellos. En tu misericordia, sálvalos en este día. Dales el entendimiento, abre sus corazones a las verdades del Evangelio. Aquí, en las clases de nuestros niños en la escuela dominical, atráelos a ti. Por tu gracia, para tu gloria. Nosotros, Señor, te pedimos que inyectes estas verdades, que nos motives, nos ayudes en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias y tristezas, para que sigamos fieles a ti, para tu gloria, para la alabanza de la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús.